Muchas son las repercusiones que permanecen todavía luego del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Este fin de semana hubo una misa a favor de la paz. Muchos discursos, ¿no? Discursos de odio por parte de distintos sectores, sectores judiciales, políticos, mediáticos. ¿Cómo tratar de avanzar en este y de superar esta situación? Está Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank, representante de la Ana Frank House en Argentina, Uruguay, Paraguay, para hablar al respecto. Héctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, un gusto conversar con ustedes.
Igualmente. Bueno, un poco la idea y el planteo, Héctor, es cómo podemos salir de este embrollo, si es que podemos.
Bueno, creo que hay quienes son beneficiarios de este embrollo, y entonces creo que por un lado estamos quienes trabajamos para construir convivencia en la diversidad, pero hay otros que trabajan para construir este caos y violencia. Entonces, bueno, creo que lo que se trata es intentar que desde este lado, con proyectos educativos, con proyectos de sensibilización, trabajemos para aquellos que son reproductores de los discursos de odio, tomen conciencia de la situación. Los que son gestores del discurso de odio, esta es una estrategia. Entonces, con ellos resulta casi imposible, ¿no? Para nosotros venimos trabajando discurso de odio en un proyecto hace cerca de 2 años, en el marco de la IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, una organización de 35 estados, que surge justamente por el crecimiento de los discursos de ultraderecha, xenófobos, antisemitas, islamofóbicos en Europa y en el mundo. Para nosotros no es un tema nuevo, no es un tema que surge a partir del atentado, es un tema que venimos investigando y que también transitamos con los debates internacionales que hay al respecto. Yo creo que quizás para poner solo un concepto sobre la mesa, hay una trampa, que es la libertad de expresión. Digamos, el concepto de libertad de expresión, que es un baluarte de toda democracia, significa eso, que cada sujeto tenga la libertad de decir lo que piensa. Ya las Naciones Unidas y su secretario general diferencia discurso de odio libertad de expresión de discurso de odio como incitación a la violencia. Entonces, cuando hablamos de discurso de odio, estamos hablando de incitación al acto de violencia. Eso nada tiene que ver con la libertad de expresión. Está más cerca de apología del delito. Y utiliza fuertemente Guterres, secretario general de Naciones Unidas, para dar cuenta de estos procesos, el concepto de incitación. Entonces, lo diferencia de expresión. Me parece que justamente aquí los sectores más de ultraderecha enarbolan la libertad de expresión, que no es más que un encubrimiento del acto de incitación a la violencia.
Bueno, justamente cuando se avanza la investigación por el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, se dice que Fernando Sabac, el autor de este hecho, que está detenido, es un furioso antisemita, admirador de Hitler, y que le decía al que se acercaba, a todo el que se acercaba, hay que matar a los judíos, que son los que dominan el mundo. Parece increíble, ¿no? Después de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, que al día de hoy existan referencias de esta naturaleza, pero las hay.
Sí, ahora hay que identificar este episodio en el marco de un conjunto de políticos y periodistas, que si yo le invito a la audiencia que me diga rápidamente 10, 12, 15 nombres, vamos a identificarlos todos con mucha precisión. En general se trata de figuras políticas que no las ubicamos por sus pensamientos, ni por sus leyes, ni por sus proyectos. Se los identifica por situaciones de de violencia discursiva, siempre agraviante, siempre destituyente, siempre demonizante, y esas figuras tienen de esa manera la única alternativa de intentar construir capital político. Entonces, creo que el riesgo, tanto de este sujeto como de otros, y Naciones Unidas establece claramente que los problemas de discurso de odio, por un lado son de los ciudadanos comunes, los vecinos que hablan y discuten, pero el punto clave está en aquellos que tienen incidencia en la opinión pública, y ahí caracteriza fundamentalmente a políticos y periodistas. Es ahí donde pone el foco Naciones Unidas en identificar los riesgos del discurso de odio. Entonces, si uno analiza quiénes son, bueno, son un conjunto de sujetos que ninguno puede ser identificado por ningún proyecto. Yo quería comentarles que para nosotros, como Centro Ana Frank, todo el tiempo estamos investigando el impacto del nazismo en el mundo, sus conceptos, su planeamiento. Y acá es difícil no vincularnos con lo que son los 11 principios de la propaganda de Goebbels, que de manera muy clara dice: hay que construir un enemigo, hay que cargar sobre ese enemigo la responsabilidad de todos los males, hay que demonizarlo, las ideas deben ser simples y reiterativas. Dice Goebbels, la gente es simple, nosotros no nos orientamos a la gente con capacidad reflexiva o con capacidad analítica. Y entonces uno toma los 11 principios de la propaganda de Goebbels, uno va a identificar que esta es una estrategia en la que construyen sensaciones, pensamientos. Entonces hacemos un análisis interesante de lo que fue la noche de los cristales rotos, noviembre de 1938, vecinos que antes convivían con vecinos, convocados por la CSS y por la CSA, pasaron a romper vidrieras, saquear negocios y saquear casas de judíos. ¿Qué pasó en el medio de vecinos convivientes a vecinos agresores, destructivos, asesinos? Me dio el discurso de odio, me dio la propaganda. Entonces, para nosotros el análisis de qué construye el discurso de odio es un análisis fuertemente preocupante. En general es un discurso que convoca al caos, a la desesperanza, a la sensación de que todo está perdido y que hay quienes son culpables de todos los males.
Y en este caso, Héctor, quería consultarle si cabe la posibilidad de, a través de un proyecto de ley que penalice el discurso de odio, tratar de controlarlo, o como creen algunos, eso no tendría ningún efecto.
Las leyes son organizadoras, las leyes establecen un punto de lo que una sociedad democrática establece, lo que está bien y lo que está mal, y yo absolutamente coincido que es importante establecer leyes que definan con precisión la incitación al acto de violencia diferenciada de la libertad de expresión y establezca sus sanciones. Es decir, poner bolsas mortuorias. Es libertad de expresión, es libertad de manifestación. El derecho a la manifestación es un derecho constitucional y nadie debería cuestionarlo. Ahora, ¿es una manifestación poner bolsas mortuorias con nombre de políticos, de poner una guillotina, de propiciar la muerte, la condena de muerte para una persona, cuando eso está claramente definido constitucionalmente? Entonces me parece que la ley es un organizador y debería haber una ley que se oriente a identificar qué de las manifestaciones públicas son orientadas a desestabilizar, están orientadas a construir odio y violencia en la sociedad. Pero nosotros somos básicamente una institución educativa,
sí, sí.
Y para nosotros hay que generar, bueno, nosotros lo estamos impulsando, nosotros estamos dirigiendo un proyecto que justamente son los desafíos de los discursos de odio en la comunicación. Venimos trabajando en esto hace un año y medio, estamos produciendo videos, manuales, guías. Hemos redactado una carta de adhesión a la no repetición, no reproducción de discursos de odio, que está siendo firmada por miles de comunicadores. Y nuestra estrategia se orienta a los repetidores y a los reproductores, a veces a críticos de noticias que refieren a figuras que están dirigidas a este concepto de constructor de violencia. Y la incitación a la violencia es incitación al acto de violencia. La violencia no es un pensamiento, no es una expresión. La violencia se define en acto que intenta orientarse a construir justamente acciones. El atentado refleja eso, es decir, finalmente hay un grupo y un sujeto que lo implementa. Ahora, implementa un discurso que viene siendo construido sistemáticamente por un grupo de políticos y de comunicadores desde hace tiempo.
Así es.
Decir que es un sujeto aislado es nuevamente un concepto encubridor.
Tal cual. ¿No? Incluso en las crónicas que se han conocido en los últimos días, Héctor, respecto de la investigación judicial por el atentado contra Cristina Fernández, se dice que Brenda Uliarte, en algunos mensajes, decía, hay que pasar a la acción, ¿no? Basta ya de manifestarnos, hay que pasar a la acción, tan claro como lo que usted está mencionando. Héctor, ha sido muy amable por este diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino.
Bueno, un gusto.
Igualmente para nosotros, y esperamos que cuando esté ese material a disposición podamos acceder a él.
Sí, ya estamos comunicados y les voy a hacer llegar ya los primeros trabajos.
Ha sido muy amable. Gracias. Que tenga buen día.
Hasta luego.
Era el diálogo con Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank, hablando entonces sobre el discurso de odio y cómo ese discurso, por parte de distintos comunicadores, que cada uno de nosotros los tiene identificados, dirigentes políticos que cada uno de nosotros y nosotras los tiene identificados, bueno, van machacando, ¿no? Y llevando a ciertas personas, en este caso a Fernando Sabac Montiel, su pareja Brenda Uliarte, y todavía no sabemos quién más, porque la investigación continúa, a tomar un arma, dirigirse hacia la casa de la vicepresidenta de la Nación y accionar el gatillo contra la ex primera mandataria.